Radio Martí, siempre contigo.
Estados Unidos asegura que el gobierno cubano debe abordar sus políticas económicas fallidas y poner fin a la represión si desea reducir la migración irregular. Washington califica de lamentable que La Habana politice la tragedia en Bahía Honda para criticar la política estadounidense. Familiar de víctima del hundimiento afirma que las autoridades cubanas le han pedido no hacer más declaraciones ni a la prensa ni en redes sociales. Régimen cubano niega por tercera vez visita conyugal al preso político José Daniel Ferrer en la cárcel de Marverde, denuncian familiares. Cantautor cubano Amaury Gutiérrez apadrina a los presos políticos Loreto Hernández García y Donaida Pérez Paseiro. La Casa Blanca informa que el presidente Biden y su homólogo chino podrían reunirse en el marco de la cumbre del G20. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, no impugnará su derrota electoral y se dirigirá a la nación más tarde hoy martes, según la agencia Reuters. El mandatario colombiano Gustavo Petro se reúne hoy en Caracas con Nicolás Maduro para profundizar en el restablecimiento de las relaciones bilaterales.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa. Desde el estudio al ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Elena Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que Estados Unidos ha lamentado que funcionarios cubanos politicen el incidente en Bahía Honda después de que el gobierno de La Habana alegara que la política estadounidense hacia la isla alienta las salidas ilegales. Desde Washington informa nuestra corresponsal permanente, Michelle Sagué.
En un correo electrónico a Radio y Televisión Martí, un vocero del Departamento de Estado dijo que Estados Unidos envía su más sentido pésame a las familias de las personas fallecidas el sábado cuando una lancha de tropas guardafronteras de Cuba chocó contra una embarcación que llevaba inmigrantes cubanos de manera ilegal a Estados Unidos. El portavoz expresó que es lamentable que funcionarios cubanos politicen este trágico incidente para criticar la política estadounidense, añadiendo que, como ilustran estas muertes, la migración irregular pone a los migrantes, incluidos los niños, en situaciones muy peligrosas. El vocero dijo que si el gobierno cubano desea reducir la migración irregular, debe abordar sus políticas económicas fallidas y poner fin a la represión de sus ciudadanos en el país. Dijo que Estados Unidos seguirá dando prioridad a su apoyo a los derechos humanos y al bienestar político y económico del pueblo cubano. Añadió que a medida que Estados Unidos trabaja para ampliar las vías de migración seguras y legales para los cubanos, una vez más advierten a todos que no intenten una migración marítima irregular, peligrosa y a veces fatal. El portavoz señaló que Washington está recopilando información y continuará investigando las circunstancias que rodearon este trágico incidente. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y a pesar de la advertencia de las autoridades cubanas, la abuela de la niña fallecida en el hundimiento de esta lancha en Bahía Honda vuelve a hacer declaraciones a Radio Martí sobre el trágico incidente. Ivette Pacheco informa.
Autoridades cubanas pidieron a familiares de fallecidos en el incidente que involucró a dos lanchas, una de ellas guardafronteras, al norte de Bahía Honda en Artemisa, que no den declaraciones a medios de prensa ni en redes sociales y prometieron que ofrecerían su apoyo a la familia. Yuneika González, abuela de Elizabeth Meizoso, niña de 2 años que perdió su vida en el incidente, dijo a Radio Martí que todo sucedió tras ofrecer una entrevista a nuestra emisora.
Y lo que me llamaron para que no hablara, para que no dijera nada, que no me metiera en esto, que ellos me daban su apoyo, que no sé qué. Fue una gente del DTI que me llamó para que no hablara, que no me metiera en los libros, las redes sociales. Después de una entrevista que yo di a Radio Martí también.
González nos comentó que su hija Diana Meizoso, quien perdió a su pequeña hija Elizabeth y fue lesionada durante el suceso, se encuentra devastada.
Está muy afectada con esto, afectada psicológicamente, está con él. Estamos demasiado, esto es demasiado.
En el trágico suceso en Bahía Honda han sido identificadas 7 personas fallecidas hasta el momento, entre ellos Indira 18 años, residente en Pinar del Río, Omar Reyes, residente en Estados Unidos, Natalie Acosta Lemus, de 20 años, natural de Vallehonda, como también la pequeña Elizabeth Meizoso. En la lista se encuentra además Aymara Meizoso y Yerandi García, y una séptima pérdida, nombrado Israel Gómez, quien era barbero en el pueblo de Vallehonda, según nos comentó González.
Era barbero y su padre, muy buena familia.
Según Yuneika González, su hija y el hermano de esta, quienes viajaban en la lancha, han hablado de una octava persona hasta el momento desaparecida.
Esto dicen los muchachos, refieren que hay una persona que está desaparecida, que era el que iba manejando la lancha.
Un portavoz del Departamento de Estado dijo este martes a Radio Martí que es lamentable que los funcionarios cubanos politizaran este trágico incidente para criticar la política estadounidense. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El escapavía Raymond Evans de la Guardia Costera de los Estados Unidos repatrió el lunes a 44 balseros cubanos que fueron detenidos en distintas operaciones en las costas de la Florida, según informa el organismo de seguridad en su cuenta de Twitter. El Servicio de Guardacosta de Estados Unidos enfatiza un mensaje del teniente comandante J.W. Beal del Distrito 7 y dice que aquellos que intenten una migración peligrosa e ilegal hacia Estados Unidos por mar serán rescatados y repatriados, no se lancen al mar. Asimismo, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos informó que en un periodo de 48 horas, 101 inmigrantes cubanos fueron puestos bajo custodia de las autoridades. A través de su cuenta de Twitter, el jefe del sector de Miami, Walter Slosser, agregó que los agentes de la Patrulla Fronteriza, junto con el apoyo de otras agencias encargadas de hacer cumplir la ley, respondieron a 7 desembarcos de migrantes en los cayos de la Florida. De otra parte, la Fiscalía está pidiendo penas de hasta 10 años para manifestantes del 11J en Guanabacoa, cuyo juicio quedó concluso para sentencia la semana pasada. Yolanda Huerga amplía.
El Tribunal Municipal de Guanabacoa dejó concluso para sentencia el viernes el juicio contra 11 manifestantes del 11 de julio de 2021 en esa localidad habanera. Según las conclusiones provisionales del órgano acusatorio, los imputados, respondiendo a los llamamientos a tomar las calles en las redes sociales y en inobservancia de las regulaciones impuestas por la pandemia, se desplazaron por diferentes avenidas de Guanabacoa e interrumpieron el tráfico de los ómnibus y otros vehículos.
Yo pienso que ni siquiera lo que nosotros hicimos fue una manifestación, porque realmente quienes tenían la calle tomada eran los funcionarios. Nosotros estábamos en la acera y habían, en ese momento éramos nosotros los que estábamos diciendo Patria y Vida, libertad, cantando la canción de Patria y Vida, y ahí dijimos, se acabó 60 años, esa canción.
Explicó Yamilka Pérez Naranjo, para quien la fiscalía pide 5 años de privación de libertad por los delitos de desórdenes públicos, desacato y resistencia.
Bueno, cuando me tocó hablar, yo tuve que decir que estaba arrepentida por todo el sufrimiento que hemos pasado, ¿no? O sea, mi familia, mis hijas, que no veía la razón de por qué yo estuviera ahí, si al final yo no hice nada, que me estaban acusando de cosas que yo no hice. O sea, que todo era malintencionado.
De acuerdo a Pérez Naranjo, la represión al grupo del que ella formaba parte no fue violenta.
Vino una policía que sí me cogió por el cuello, la llave esa que aplican ellos, y me caigo para el suelo. Y entonces en el suelo es que me ponen la esposa, ¿entiendes?
Como en todas las conclusiones fiscales de los procesos judiciales relacionados con las protestas del 11 de julio, los manifestantes fueron acusados de querer subvertir el orden social y promover el desorden. La fiscalía pidió penas de entre 3 y 10 años contra los involucrados en la causa. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el régimen cubano ha negado por tercera vez la visita conyugal al preso político José Daniel Ferrer en la cárcel de Mar Verde, en Santiago de Cuba, dijo a Radio Martí Ana Belkis Ferrer, hermana del líder opositor.
Este lunes, día 31 de octubre del 2022, le correspondía la visita conyugal a José Daniel. Su esposa, Nelvis Marais, se dirigió a la prisión de Mar Verde y nuevamente le fue negado el encuentro. La última vez que concedieron la visita matrimonial, las cuales le son impuestas cada 2 meses, fue el día 30 de abril. Desde esa fecha hasta hoy le han sido negadas 3. El agente castrista, conocido como el mayor Ortiz, le notificó a Nelva la negativa a dicho derecho y, según sus palabras, ya no le están suministrando a José Daniel agua con fango para tomar. Cada día es mayor la preocupación de cómo se encuentra José Daniel, si está en huelga de hambre o aún no lo está. Y en caso de que no esté en huelga de hambre, ¿cómo se le estará ingeniando para alimentarse? Exigimos a Raúl Castro y Díaz-Canel que den muestra del estado actual de José Daniel. Les exigimos fe de vida una vez más y los hacemos responsables por su valiosa y preciada vida.
José Daniel Ferrer, líder de la OMPACU, promotor de Cuba Decide y presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, fue detenido el 11 de julio de 2021 en la capital santiaguera, cuando se disponía a unirse a las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar ese día en toda la isla. De otra parte, el cantautor cubano Amaury Gutiérrez apadrinó a los presos políticos Loreto Hernández García y su esposa Donaida Pérez Paseiro, condenados en la isla tras el levantamiento popular del 11J. En un video llegado a la redacción de Radio Televisión Martí, Gutiérrez dice que de esta forma intenta visibilizar la situación que enfrentan los prisioneros políticos en Cuba.
Hola, ¿qué tal, familia? Yo soy Amaury Gutiérrez, soy cantante y compositor de canciones. Este mensaje es para visibilizar la situación de dos sacerdotes yorubas, Donaida Pérez y Loreto Hernández. Ellos están presos injustamente en unas cárceles del sistema castrista de Cuba. Ellos están presos por haber salido a protestar durante esta jornada de julio 11 de 2021. Yo quiero llamar la atención sobre este caso y sobre el caso de todos los presos políticos de Cuba. En el caso de ellos dos, yo quiero apadrinarlos desde el punto de vista político, desde el punto de vista humano. ¿Ok? Así que muchas gracias. Que Dios los bendiga. Y libertad para todos los presos políticos de la dictadura de los Castro. Muchas gracias.
Loreto Hernández García, vicepresidente de la Asociación Yorubas Libres de Cuba, y la activista Donaida Pérez Paseiro fueron sentenciados a 7 y 8 años de cárcel respectivamente por participar en la ciudad de Placetas en las protestas populares del año pasado. Y atención que el Observatorio Cubano de Conflictos ha contabilizado en octubre casi 600 protestas públicas de diversa índole en Cuba, más de calles, acerolazos, marchas y barricadas. En nuestra emisión de las 5 de la tarde tendremos un análisis al respecto sobre lo que dice el observatorio. Y a pesar del rechazo de Cuba, más de 50 países en la ONU han votado a favor de una declaración que exige a China respuestas sobre sus acciones represivas contra la minoría musulmana uigur en Xinjiang. Estas y otras informaciones a las 5 de la tarde. Y a las 3:13 vamos a dar un vistazo a las condiciones meteorológicas en el tiempo para Cuba, que se pronostica hoy en una tarde cálida que continuará con algunas lluvias. Para el resto del territorio se prevé poca nubosidad, pero luego se incrementará hasta nublarse en Artemisa y La Habana. El cielo también se tornará nublado en localidades del interior y sur, desde Mayabeque hasta Granma, con algunas lluvias que serán aisladas en el resto del archipiélago. La tarde continuará cálida con temperaturas que alcanzarán máximas hasta los 32 grados Celsius, descendiendo en la noche entre 23 y 26 grados. En cuanto a los vientos, soplarán entre el nordeste y el este con velocidades de 10 a 25 kilómetros por hora, pero hasta los 30 kilómetros por hora en la costa norte. En las condiciones del mar se pronostica oleaje en el litoral norte oriental y poco oleaje en el resto de los litorales de Cuba. A las 3:14 vamos a dar un vistazo a noticias de los Estados Unidos, ya que funcionarios desde la Casa Blanca junto a funcionarios chinos estarían trabajando para organizar una reunión entre el presidente Joe Biden y el gobernante chino Xi Jinping en la cumbre del G20 que tendrá lugar este mes, dijo hoy el gobierno estadounidense. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo a periodistas que los equipos de gobierno de ambos países trabajan estrechamente para organizar un encuentro y que todavía están trabajando en los detalles. La cumbre del G20, que se llevará a cabo en Bali, Indonesia, se realizará del 13 al 16 de este mes de noviembre. Y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, también ha pedido a los gigantes petroleros que dejen de especular con la guerra, informa la agencia francesa de prensa.
El presidente estadounidense Joe Biden hizo un llamado el lunes para que los gigantes petroleros dejen de especular con la guerra ante las ganancias récord de estas empresas en medio de una fuerte inflación. Creo que tienen la responsabilidad de actuar por el interés de sus consumidores, su comunidad y su país, invertir en Estados Unidos incrementando la producción y la capacidad de refinamiento, pero no quieren hacer eso, tienen la oportunidad de hacerlo, bajar los precios para los consumidores en las gasolineras. Si no lo hacen, deberán pagar más impuestos sobre sus beneficios excepcionales y enfrentar otras restricciones. Las grandes compañías de hidrocarburos han reportado ganancias récord gracias a un incremento de los precios del crudo, que se disparó tras la invasión de Rusia en Ucrania. En el tercer trimestre del año, ExxonMobil obtuvo $19,700 millones, un nivel récord. En tanto, Chevron ganó $11,200 millones. Apenas por debajo de su récord del trimestre anterior. Ante la disparada de precios de la energía, las empresas europeas también obtuvieron beneficios importantes. Shell ganó $6,700 millones, Total Energy $6,600 y Eni $5,900 millones. Esta situación contrasta con lo que ocurría hace 2 años cuando en plena pandemia los precios de la energía se derrumbaban. Las declaraciones de Biden se producen a días de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, en las que su partido demócrata se juega el control del Congreso.
Ya son las 3:17, tenemos 32 grados a esta hora en La Habana, nubosidad dispersa. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo este martes a su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, que estaría dispuesto a reactivar el acuerdo de exportación de cereales de Ucrania, tras una investigación del ataque que sufrió la flota del Mar Negro en Crimea la semana pasada. Putin también llamó la atención de su colega turco sobre el presunto incumplimiento de la segunda parte de los acuerdos de Estambul, en lo que respecta al desbloqueo de los suministros de productos agrícolas y fertilizantes rusos a mercados mundiales. En la conversación, Erdogan aseguró que Turquía continúa haciendo lo posible con todos los bandos implicados para alcanzar una solución a los problemas que afronta en este momento el acuerdo, firmado en el mes de julio pasado entre Moscú y Kiev, con la mediación de Turquía y las Naciones Unidas. A propósito, la ONU ha rechazado que un barco cargado con cereales haya estado involucrado en un ataque en el Mar Negro, como afirma Rusia.
La ONU rechazó el lunes que un carguero civil que transportaba grano ucraniano podría estar involucrado en un ataque con drones contra Rusia. En tercer lugar, en relación con el presunto uso indebido de buques de carga con fines militares, ninguno estaba en el corredor la noche del 29 de octubre, cuando se produjo el ataque denunciado, y ningún buque informó de un incidente durante el fin de semana. Moscú suspendió el domingo el acuerdo de granos negociado por la ONU después de que su flota del Mar Negro en Crimea, anexada por Rusia, supuestamente fuera atacada por drones, y acusa a Ucrania de los hechos. El embajador ruso reiteró la acusación el lunes ante el Consejo de Seguridad. La información restaurada de las memorias muestra que estos drones fueron lanzados desde la orilla del mar en el área de la ciudad de Odessa. Después de eso, siguieron el área segura en el corredor de granos y luego cambiaron su ruta hacia Sebastopol y la Crimea rusa. Las coordenadas de uno de los drones muestran que el punto de partida estaba en el área marítima del área de seguridad del corredor de granos. A pesar de la suspensión de Moscú del acuerdo, los buques de carga con cereales y otros productos agrícolas partieron el lunes de los puertos ucranianos, con el apoyo de Naciones Unidas y Turquía. El Kremlin dijo que sería peligroso hacer cumplir el acuerdo sin su participación.
Ya a las 3:19 ya estamos en América Latina. Comenzamos en Brasil, donde el presidente Jair Bolsonaro no impugnará su derrota electoral y se dirigirá a la nación más tarde hoy martes, reporta la agencia de noticias Reuters, citando como fuente al ministro de Comunicaciones Fabio Faria. El ministro Faria dijo a Reuters que se esperaba que Bolsonaro se reúna con los integrantes del Supremo Tribunal Federal antes de pronunciar su discurso. Bolsonaro no ha hecho comentarios públicos hasta el momento sobre el resultado de las elecciones de segunda vuelta del domingo, que ganó el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva por un margen muy estrecho. Los aliados políticos de Bolsonaro, incluido su jefe de gabinete, Ciro Nogueira, ya comenzaron a establecer contactos con el equipo de Lula para discutir una transición, según la misma Reuters. Y la victoria de Luis Inácio Lula da Silva en las elecciones por la presidencia de Brasil constituye un revés para la oposición en Venezuela, es lo que opinan analistas políticos. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
El hecho de que Luis Inácio Lula da Silva se haya convertido en el mandatario electo de Brasil tiene repercusiones negativas para Venezuela, coinciden expertos, entre ellos el politólogo Pedro Urruchurtú, que asegura significa un reacomodo en la región, donde la izquierda toma fuerza y el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que busca reconocimiento internacional, resulta fortalecido.
De esa izquierda dura vuelve a tomar el poder y donde además el régimen venezolano pasa de estar aislado por sus vecinos, como lo hicieron Duque y Bolsonaro en su momento, en el mejor momento de sus gobiernos en el tema Venezuela, a ser ahora abrazado por Lula y Petro.
La derrota electoral del mandatario brasileño Jair Bolsonaro, uno de los últimos presidentes que lideraba el Grupo de Lima, una coalición regional de gobiernos que apoyaba a la oposición venezolana en su intento de buscar una salida negociada a la crisis que vive Venezuela, es considerada una baja dentro de los activos con los que cuenta la oposición venezolana en el extranjero, asegura a La Voz de América el consultor político Luis Toti Medina.
Lo que queda de esto es, por supuesto, una vez más la lección de que Venezuela y su clase dirigente política debe aprender a contar consigo misma, debe aprender a contar con sus activos, con su fuerza y con su capacidad de acción interna. Que los aliados internacionales, que los aliados externos pueden colaborar, pueden ayudar en su momento.
El presidente Nicolás Maduro felicitó a Lula da Silva y el Ministerio de Relaciones Exteriores divulgó un comunicado en el que ofreció la disposición y buena voluntad de fortalecer los lazos de amistad entre Venezuela y Brasil. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se reúne hoy en Caracas, Venezuela, con su homólogo Nicolás Maduro para profundizar en el restablecimiento de las relaciones entre los dos países, informó el gobierno colombiano. El comunicado del Ejecutivo de Bogotá señala que en el encuentro se abordará la relación bilateral, la reapertura de fronteras y el reingreso de Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos. La semana pasada, Petro pidió a Maduro que reintegre a Venezuela en el sistema interamericano de derechos humanos, del cual salió hace una década por decisión del entonces presidente Hugo Chávez. El presidente colombiano dijo que el regreso de Venezuela a ese mecanismo hemisférico es necesario para fortalecer la democracia en la región. Y un comité de las Naciones Unidas ha advertido que peligra la vida de millones de menores de edad en Haití, informa Radio ONU.
Los israelíes comenzaron a votar el martes. 6.800.000 electores podrán ejercer su derecho en las quintas elecciones legislativas en menos de 4 años. Al terminar las votaciones, se publicarán los sondeos a pie de urna. El recuento de los votos culminará el jueves. Aunque hay unas 40 listas de dónde elegir, la decisión se reduce a 2. Quienes quieren el regreso del ex primer ministro conservador Benjamín Netanyahu, juzgado por corrupción, o los que quieren que se mantenga la coalición liderada por el primer ministro centrista, Yair Lapid. Netanyahu trata de reunir la mayoría de 61 diputados en los 120 del Parlamento, con sus aliados ortodoxos y de la derecha, mientras que Lapid, primer ministro desde julio, quiere convencer a los electores de mantener el rumbo de los últimos meses, con su coalición formada por partidos de izquierda, centro, derecha y árabes. Los sondeos otorgan al bloque de derechas de Netanyahu 60 escaños, uno por debajo de la mayoría, contra 56 para Lapid y sus aliados.
Cincuenta países firmaron ayer una declaración que pide a China respuestas sobre las acusaciones vertidas por la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU el 31 de agosto sobre la represión de la minoría uigur. En una iniciativa de Canadá, los firmantes dicen que China se niega a discutir el informe redactado por la alta comisionada Michelle Bachelet poco antes de dejar su cargo. El texto exhorta al gobierno de China a respetar sus obligaciones en derechos humanos y aplicar las recomendaciones de la alta comisionada, lo que incluye pasos rápidos para liberar a los individuos arrestados en la región de Xinjiang. Amnistía Internacional estima que más de 1 millón de uigures de la religión musulmana han sido encarcelados por las autoridades chinas y el informe de Bachelet denuncia que los uigures han sido víctimas de vigilancia invasiva por criterios de religión y etnia. restricciones graves a las prácticas culturales y religiosas, destrucción de mezquitas, mausoleos y cementerios, al igual que tortura y malos tratos, violencia sexual y de género, incluyendo aborto y esterilización, desapariciones y trabajos forzosos. Y a las 3:26, así va el mundo. El Papa Francisco afirmó hoy que viajará a la República Democrática del Congo y a Sudán del Sur en febrero de 2023, después de que la visita prevista para julio pasado fue aplazada por los problemas del pontífice en una rodilla. Estados Unidos impuso sanciones por primera vez a varios individuos que integran una red de tráfico de armas estrechamente ligada con la rama somalí del grupo terrorista Estado Islámico. La presidenta checa de la Unión Europea dijo que Rusia está logrando evitar parcialmente el efecto de las sanciones impuestas tras su invasión a Ucrania gracias al apoyo de Bielorrusia. La publicación de una antigua foto del nuevo viceministro de Infraestructura de Italia, Galeazzo Bignani, en la que aparece portando un brazalete nazi, ha levantado polémica en ese país. El cultivo de opio en Afganistán aumenta casi un tercio en 2022, y la cosecha de este año ha sido una de las mayores de las últimas décadas, pese a la prohibición decretada por los talibanes, según un informe de la ONU. Y la Organización Mundial de la Salud ha informado que los brotes de cólera han aumentado significativamente a nivel mundial debido a sequías, inundaciones y otros factores que influyen en el acceso al agua limpia. Llegamos a nuestro segmento de ciencia y tecnología. Los propietarios de celulares de la marca pueden crear en la aplicación de WhatsApp avatares. La idea y el desarrollo de esta información la trae Ariane González.
La aplicación de mensajería WhatsApp amplió a los dispositivos que utilizan iOS la posibilidad de crear avatares personalizados. Hasta el momento, solo podían utilizarse en celulares con sistema operativo Android. Desde que la compañía Meta, propiedad de WhatsApp, anunció su interés por el desarrollo del metaverso, se ha introducido la posibilidad de utilizar avatares en tres dimensiones en algunas de sus aplicaciones como Facebook, Instagram y Messenger. A finales de junio, la compañía anunció que ampliaría a otros sistemas operativos estos avatares que se conocen como Memoji o Birmoji. Los avatares se pueden usar como sticker o como foto de perfil de WhatsApp. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
Y en nuestra nota de cierre, Luis Ignacio Lula da Silva resultó ganador de las recién celebradas elecciones federales en Brasil tras superar a su adversario Jair Bolsonaro, quien es el actual mandatario. Aunque es un hombre popular, su victoria provocó que todo el mundo volteara a verlo y más después de sus publicaciones en redes sociales, donde destacó la falta de uno de sus dedos en la mano izquierda, algo que había tratado de ocultar por tiempo. En este caso, el detalle lo hizo evidente, una publicación donde colocó la mano sobre la bandera de la nación carioca bajo el título «Viva a democracia, viva o Brasil». A principios de la década de los años 60, el entonces joven Luis Ignacio Lula da Silva, a los 17 años, trabajaba dentro de una fábrica de tornillos en Sao Paulo, pero un descuido provocó que un torno le aplastara el dedo meñique y se lo dejara seriamente afectado, a punto que por ser un operario regular, solamente optaron por amputárselo. Y atención, antes de irnos, después de una postergación por lluvia, la serie mundial entre los Astros de Houston y los Phillies de Filadelfia se reanuda con el tercer juego, que será esta noche a las 8 de la noche, transmisión a las 7:45 por Radio Martí. El clásico de otoño está empatado un juego por bando. Terminamos hasta aquí nuestra emisión informativa desde el estudio al ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción y edición Elena Rodríguez, voz